Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, o quise decir que estoy como de costumbre porque mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones, ha tomado unos días de vacaciones y bueno, pues entonces quedaré yo como de costumbre cuando uno de los dos se marcha. Pero quien sí no se encuentra de vacaciones y está ahí al pie de la letra es Johnny Hilfer, nuestra productora, y Danilo Fuentes, también como operador, hoy en este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y recuerden también que, y también saludos a los que están en sintonía con Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya pasaremos a La Habana con Julio Aliaga Pesán, nuestro periodista invitado hoy a tertuliar, y nuestro copresentador en Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos vamos a analizar algunas de las últimas noticias que hacen titulares. Una de ellas, bueno, pues que la Unión Europea no quiere publicar este acuerdo que ha hecho con Cuba. El acuerdo, como todos conocen, han llegado a un acuerdo, pero hasta el momento no hay transparencia. Dice que eso no se puede publicar por el momento. Hay un análisis de la agencia de prensa francesa, muy interesante, que habla sobre cómo ha cambiado la correlación de fuerzas en el continente latinoamericano, y eso hace que la situación de Cuba entre en aguas turbulentas. Así dice, Cuba entra en aguas turbulentas. Esto por un lado. Y por otro lado, la Asamblea Nacional en Venezuela está pidiendo que la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, intervenga en este caso aplicando la Carta Democrática Latinoamericana. Toda una situación que ha creado, sin dudas, una reacción bastante violenta por parte del presidente Nicolás Maduro. Y señores y señores, tendremos hoy en el programa a Raúl Martínez. ¿Quién es Raúl Martínez? Un exalcalde, fue alcalde de la ciudad de Hialeah, aquí en el sur de la Florida, a la zona del Gran Miami. Fue alcalde de la ciudad de Hialeah por muchísimos años, más de 20 años. Un hombre muy activo, un activista del Partido Demócrata, muy ligado a la campaña de Hillary Clinton. Ha ido a Cuba, ha pasado unos días en La Habana, visitó Matanzas, visitó Pinar del Río. Y vamos a conversar con él a su regreso de Cuba, algunas de sus experiencias. Tiene experiencias humanas muy bonitas y también, por supuesto, de lo que cree que va a ser toda esta nueva era de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Interesante lo que tendrá que decirnos el exalcalde Raúl Martínez en este programa. Y comienzo con algo que también parece insólito, o que por lo menos parece insólito. Un país, escuchen esto, a ver si se justifica una cosa con la otra. Un país que para evitar que los estudiantes hagan trampas en los exámenes, apaga la internet de todo el país. Sí, señor. Dice que la idea es evitar que los estudiantes que aspiran a entrar en secundaria hagan trampas en los exámenes. Pero de la forma en que el país lo evita es lo que resulta increíble. Y estamos hablando de Irak. Estamos hablando, repito, de Irak. De acuerdo con los datos de una compañía, la DYN, una compañía que monitorea la internet en todo el mundo, Irak bloqueó por 3 horas el acceso a la red, a toda la red de todo el país, el pasado sábado, domingo y lunes. Los días y las horas no fueron casual, de 5 a 8 de la mañana, siguiendo un patrón similar al registrado el año pasado y que coincide con los días en que los niños de sexto grado en primaria deben presentar una prueba para pasar al siguiente nivel. Es decir, para que un niño de sexto grado no haga trampa y en un teléfono no entre al internet y haga todas estas cuestiones, el país apaga la internet en todo el país. Díganme que esto no es algo sencillamente inverosímil. inverosímil, increíble, absurdo, insólito, no tengo otro calificativo, pero es así, ha pasado en Irak y por eso lo traigo como nota de apertura o nota insólita en el día de hoy. Paso a saludar a Julio Oliaga Pesán. Bienvenido, Julio.
Buenas tardes, amigo mío. Buenas tardes a Michelle. Buenas tardes al público. Gracias por la invitación. Y nada, en Cuba se diría que están tirando el sofá por la ventana, ¿no? Sí. Me parece que lo más importante sería inculcar en esos niños y jóvenes la honestidad, la transparencia, los valores, en vez de cortarle internet. Es una sociedad muy convulsa y se ven esas cosas no tan insólitas como tú bien dices.
Mira, ahora,
es lamentable que eso sea lo que hagan.
Ahora, mientras tú hablabas, Julio, ahora es que acabo de entender por qué el gobierno cubano tiene cortada la internet a ustedes en la población, para que los niños no se fijen en los exámenes. Lo que pasa es que lo hace todos los días. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Cortar internet es como si se cortara la electricidad de un país entero. Claro. Tiene esa equivalencia, pero ojo, en un país donde internet tenga una relevancia en la economía digital local, creo que el gobierno iraquí se puede dar ese lujo porque probablemente no sea tan decisiva la internet en ese país en el funcionamiento de la economía. Quiero decir, y por otra parte es un rasgo autoritario, ¿no? Es un atajo, un camino fácil para resolver un problema como sucedió el otro día en Brasil, que cortaron todo WhatsApp en Brasil para intentar solucionar un problema de una persona.
Increíble. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos por Europa. El Servicio Europeo de Acción Exterior, servicio diplomático de la Unión Europea, se ha negado a divulgar al público general el contenido del tratado bilateral firmado el 11 de marzo con el régimen cubano, ya que, según indica en una carta a la que ha tenido acceso Diario de Cuba, el periódico digital Diario de Cuba, publicarlo ahora podría minar el proceso, así dice, minar el proceso y perjudicar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. La misiva, con fecha 27 de abril, lleva la rúbrica, la firma del jefe de la División de Asuntos Parlamentarios, el señor Vicentín, Gabriel Vicentín, y es la respuesta a una petición del director de programas de América Latina de Civil Rights Defenders, Eric Yeniche, quien había pedido acceder al documento firmado públicamente en La Habana el 11 de marzo. El documento en cuestión, Diálogo Político y Acuerdo de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, concluido el 11 de marzo del 2016, es, según palabras de Vicentín, de naturaleza provisional y parte de una negociación que está en marcha. Solamente agrego que Erik Janiche es un activista sueco muy vinculado a los asuntos cubanos, y ha estado siempre siguiendo el proceso de Cuba, un defensor de la democracia, defensor de los derechos humanos en Cuba. Así que él es el que lo ha pedido y le han negado precisamente esto porque puede perjudicar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Julio Aliaga Pesán.
Bueno, no sé si la nota absurda es lo de cortarle internet o esto que está sucediendo ahora, porque además la respuesta es la más absurda posible. Porque si este señor Valentín dice que es que está todavía en un proceso de negociación y que no se ha concluido, no se han concluido los acuerdos, pues bueno, es entendible que si se está en este proceso de negociación, pues todavía no se llegue al final y no se quiere levantar falsas expectativas sobre lo que se ha llegado. Pero esta forma en que se ha manejado me parece demasiado infantil para un sistema tan serio como el sistema europeo. Y hay que ver qué son los acuerdos, ¿no? O sea, de qué se está hablando realmente. Habrá que esperar a que se llegue a una conclusión y, bueno, a ver si la movilidad viene por fin, dentro de poco.
Claro, de todas maneras, cuando este tipo de acuerdo, cuando este tipo de situación se produce sin ninguna transparencia, como en este caso, que se firman el acuerdo y se conocen lo que dice cada cancillería, y que se produce ningún tipo de, digamos, de nada, de detalles, entonces uno puede pensar que hay gato encerrado, como se dice en buen cubano. Y es cierto, uno lo puede pensar, cualquier cubano lo puede pensar, bueno, ¿y qué es lo que ha firmado el gobierno cubano? ¿A qué acuerdo ha llegado con la Unión Europea? ¿Hasta dónde han llegado? porque si decir los acuerdos entre dos países, eso no, eso puede poner en peligro el diálogo, bueno, pues entonces ahí hay algo que no se debe conocer. Y me refiero, y ya con esto paso, Michelle, voy a hablar solamente de los acuerdos de paz de la guerrilla colombiana en Cuba. Cada vez que hay una conferencia de prensa se habla de los acuerdos, se dicen los puntos donde se traban los acuerdos, los puntos donde no están de acuerdo y lo que se ha llegado, a lo que se ha acordado. Es decir, hay cierta transparencia y eso sin dudas es lo que hace que la gente lo apruebe, lo desapruebe, que haya opiniones, pero hay transparencia. Yo creo que en todo esto, señoras y señores, la transparencia es la palabra clave. Por eso la he repetido tantas veces en el comentario. Michelle.
A la que está obligada la Unión Europea por ser una comunidad de naciones democráticas. Probablemente la ley europea, no lo puedo asegurar, no la conozco con exactitud, pero probablemente la ley europea tenga cláusulas que obliguen a sus autoridades, que en definitiva son empleados pagados con los impuestos de todos los ciudadanos, a revelar los acuerdos que se han producido en cualquier materia con cualquier país. Bueno, algunos serán secreto de Estado. Este, desde luego, no tiene ninguna característica que clasifique como secreto de Estado, ni ninguna implicación militar, ni antiterrorista, ni mucho menos. No tiene nada que ver con eso. Es una situación estrictamente política. Pero esta es una muestra del nivel de impunidad política con que está transcurriendo el llamado deshielo político entre las diferentes administraciones internacionales y el régimen de La Habana, ¿no? La opacidad con la que se mueve todo esto, los compromisos que no se cumplen, el proceso de diálogo entre la Unión Europea y Cuba creo que pasará a la historia como uno de los más canallescos en el tratamiento a la oposición cubana y en cuanto a los objetivos que se planteó desde el principio, a pesar de que la Unión Europea insistía siempre de que el tema de los derechos humanos sí estaría recogido. Lo que sabemos a día de hoy, porque el acuerdo no se ha dado a conocer, lo que sabemos a día de hoy es que no sabemos en qué momento discutieron sobre derechos humanos, porque lo fueron postergando hasta el final, y nadie sabe exactamente cuándo se produjo esa supuesta discusión. Nadie tiene ningún problema con que se produzca un diálogo discreto, ¿no? Una negociación discreta. De hecho, la mayoría de las negociaciones políticas que se producen entre diferentes gobiernos, incluso democráticos, suelen ser discretos mientras se está produciendo. Una vez que se firma el acuerdo, ya tiene que ser divulgado a la opinión pública, ya tiene que ser informado a los ciudadanos de ambos países. Ya sabemos que el gobierno cubano no va a decir absolutamente nada o dirá lo que le venga en gana, pero la Unión Europea está obligada a informar a sus ciudadanos sobre el contenido de ese acuerdo. Esto me recuerda una entrevista que le hice esta misma semana a Carlos Malamud del Real Instituto del Cano. Este señor me dice, no sé si él tiene acceso al acuerdo, esto fue antes de que se conociera esta noticia, de que se va a derogar lo que él llama anacrónica, la anacrónica posición común, que no se va a sustituir por nada. Recuerden que antes se hablaba de un acuerdo de derechos humanos específico, que ya yo pensaba que sería papel mojado, pero este señor dice, este investigador, que no se va a sustituir por nada y que lo que pasa en Cuba es un problema de los cubanos. Entonces, bueno, yo me imagino qué hubiera pasado si la comunidad internacional hubiese reaccionado de igual manera ante grandes catástrofes y violaciones de los derechos humanos en el mundo, de que el problema de cada cual es el problema de cada quien y que la Unión Europea en ese asunto no se va a meter.
Pasamos a Venezuela porque el análisis que viene partiendo de la crisis en Venezuela que hace la agencia francesa de prensa. Y dice así, dice que Venezuela está en coma, Brasil quedó al mando provisional de la derecha y la izquierda cede terreno electoral. En adelante, Cuba deberá maniobrar en aguas agitadas tras el sacudón político y económico en América Latina. El cambio en el escenario político de la región es menos acogedor de lo que fue hace unos años. La retórica de apoyo al gobierno cubano se reducirá, anticipó a la agencia francesa de prensa Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Esto es un centro, un think tank, lo que le llaman un think tank, un centro de análisis con sede en Washington. El gobierno de Raúl Castro, que hasta hace poco navegaba con horizonte despejado, denunció en abril una fuerte y articulada contraofensiva imperialista. Y esto coincidía con la desaceleración de la economía latinoamericana. Terminaba así una era favorable para Cuba, que comenzó con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez en el año 1999 y que coronó con el acercamiento con Estados Unidos a finales del 2014. De la mano del fallecido líder venezolano, La Habana emergió del aislamiento y la crisis económica en la que quedó sumida tras el derrumbe soviético en 1990. De todas maneras, el despunte que se vio, o sea, a favor de este grupo bolivariano, como se le llama, o el eje bolivariano, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Perú y Chile, esto ha ido cambiando. Y sobre todo, la crisis profunda que tiene Venezuela, también, por supuesto, el cambio de timón en Brasil, el cambio de gobierno en Argentina, Evo Morales, que perdió un referendo clave en su aspiración de ampliar su mandato, y Ecuador, que se apresta para el relevo de Rafael Correa. Esto cambia sin dudas la correlación de fuerzas en el hemisferio, en el continente latinoamericano, y afecta, no cabe la menor duda, afecta directamente al gobierno cubano. Julio Aliaga Pesán.
Esta es la vieja teoría del dominó, que bueno, para los oyentes, te pone un grupo de fichas de dominó en fila, empuja la primera y todas van cayendo. La primera vez que oí sobre esa teoría era sobre Asia suroriental, o sea, la invasión comunista china, y que bueno, que fue la que justificó la intervención norteamericana en el sureste asiático. Después se habla también de esa teoría en la tercera ola, a la democracia de Samuel Huntington, donde se habla de que, por ejemplo, en el caso de Europa Oriental, o sea, el proceso de apertura en la Unión Soviética, pues bueno, provocó procesos de apertura en Europa Oriental, hizo que los países fueran cambiando de gobierno y de visión, más que de visión que de gobierno. Y en el caso de América Latina, bueno, evidentemente, pues como cayeron las dictaduras, como subieron los gobiernos de izquierda, pues bueno, ahora también están cayendo en esta teoría del dominó. O sea, cae uno, cae el otro. El caso específico tanto de Cuba como de Venezuela, la pérdida del peso político internacional de Brasil, que estaba muy perdido realmente en el gobierno de Lula, pues lo que nos va a dar es una caída real de la representación en el imaginario internacional. ¿A qué me refiero? Muy sencillo, o sea, ya no tendrán un gran país que los represente a nivel internacional y que trate de manipular a países más pequeños para buscar los apoyos en los escenarios internacionales. Pienso que es parte de la tendencia que se está dando ahora y que en Cuba, o sea, la oposición democrática debe estar al tanto de eso para activar los mecanismos democráticos electorales, y esto, bueno, por supuesto, trabajando en Candidatos por el Cambio, por supuesto que estoy tomando muy bien la señal, o estamos tomando muy bien la señal dentro del equipo, de que la tendencia electoral hay que manejarla para poder sacar a los comunistas del poder como trabajamos y aspiramos a hacer.
Muy bien, y hay algo, un detalle que quiero apuntar, Venezuela y Brasil, creo que no es un secreto para nadie, lo ha dicho el gobierno cubano, que el servicio, la venta de los servicios, léase sobre todo médicos, o sea, personal de la salud, es lo que le está produciendo al gobierno cubano en servicios alrededor de 12 mil millones de dólares. Esto lo recibe por servicios médicos, repito, solamente de Venezuela y Brasil, 12 mil millones de dólares al año. Esto incide en el Producto Interno Bruto, esto incide en el crecimiento de la economía cubana, que muchos dicen que está manipulado por esto precisamente, porque le ponen la venta de los servicios. Esto pudiera verse seriamente afectado con la crisis en Venezuela, la crisis económico-política en Venezuela y la crisis en Brasil, que bueno, o el cambio de gobierno en Brasil, que ha dicho que no, ya lo ha dicho el presidente y el canciller brasileño, el nuevo presidente y canciller, ha dicho que el tema será analizado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo para Brasil y no con cuestiones ideológicas. Y habría que ver si la cantidad de médicos que estaban funcionando en Brasil era más ideológico que necesario. Así que la situación, sin dudas, replantea un nuevo escenario para Cuba. Michelle.
Aparentemente. Estoy de acuerdo en que todo este contexto internacional está cambiando, que hay un cambio de ciclo, que en América Latina se están produciendo alternativas electorales distintas, no un pase hacia la derecha, sino simplemente distintas, porque, no sé, en Uruguay sigue gobernando la izquierda y allí no pasa nada si gobierna la izquierda o la derecha. No hay traumas de ningún tipo, gobierne quien gobierne. Entonces, yo me pregunto si es que el gobierno cubano realmente no cree que esté ante un problema sobrevenido con toda esta situación, lo cual me induce a pensar en la capacidad real que tiene Raúl Castro en estos momentos de entender lo que está pasando a su alrededor, o si sencillamente están iniciando un camino suicida. Porque yo recuerdo que en la etapa de la mayor crisis de los años 90, durante el periodo especial, fue el único momento, desde el año 68, con ofensiva revolucionaria, el único momento en el que el castrismo aflojó un poco en lo que tiene que ver con el cuentapropismo, con las posibilidades que tenía la gente para intentar por sí misma resolver la vida. Es todo lo contrario de lo que está pasando a día de hoy. Después de la visita de Obama, del Congreso del Partido Comunista, hay una recentralización, es decir, se comportan como si no pasara nada, como si todo esto que se ha descrito en esta información de Fran Press no estuviera pasando. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan de ese modo? Esa sería una buena pregunta, porque en cualquier caso deberían estarse preparando para lo que viene o intentando que la economía cubana sea capaz de proveer todas esas capacidades que necesitan los cubanos a día de hoy sin necesidad de depender tanto de los demás. Hay otro factor, y con esto termino, y es el factor de que efectivamente Brasil está mal, Venezuela está mal, todo el eje bolivariano se está replanteando, pero el resto del mundo está con el castrismo en estos momentos, con un gran beneficio político. Nadie cuestiona absolutamente nada, ni la Unión Europea, solo Estados Unidos mantiene su política tal cual en este sentido en materia de derechos humanos, se condonan todas las deudas, es decir, América Latina está mal, pero el resto de la comunidad internacional, quizás como nunca antes, está en estos momentos apostando por lo que ellos consideran que es una apertura en Cuba.
Muy buen punto, Michelle. Y hablando de buen punto, cerramos con la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, como todos conocen, que ha pedido formalmente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que invoque la Carta Democrática Interamericana ante la crisis institucional y humanitaria del país caribeño. Te doy 30 segundos a ti para cerrar, Julio Aliaga.
Esta es la continuación de la noticia anterior. O sea, Almagro es un socialista, que fueron los mismos bolivarianos los que le eligieron. Uh-huh. Él es un hombre de Mujica, un hombre de Tabarés en Uruguay, y esto es lo mismo. No quieren entrar en negociación, y yo pienso que Venezuela se enfrenta a una grave crisis, más de la que está actualmente, y pienso que el golpe de Estado es algo que se empieza a manejar ya, y que el señor ministro de Defensa va a tener que intervenir en ese asunto.
Bueno, y Nicolás Maduro lo ha dicho Almagro hasta traidor. Michelle Suárez, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Julio Aliaga. Gracias también a ti, Michelle. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.